Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madresfera.
Buenos días, Madresfera.
Estamos empezando el mes de noviembre y no sé vosotros, pero en mi caso como madre, afronto cada día que voy al colegio como un día único y quizás el último, ¿no? Todos podemos pasar por esa situación. Me interesaba especialmente, viendo cómo va evolucionando la pandemia y lo relacionado con el cole, la visión que puede llegar a tener un profesor, un maestro de educación especial. En este caso es un psicopedagogo y se trata de Álvaro Girón. Es maestro y licenciado en psicopedagogía. Me interesa mucho la visión que Álvaro nos puede traer sobre cómo se está viviendo cada día en el aula, pero cuando hablamos de alumnos con necesidades especiales, porque si para todos está siendo un curso distinto, con retos muy diferentes y muy complicado de afrontar en muchas ocasiones, sí que me gustaría saber cómo se está viviendo, especialmente cuando nos encontramos con situaciones, pues, con necesidades distintas, con necesidades de menos ratio, con necesidades de atención mucho más personalizada. ¿Cómo se está viviendo desde este aspecto, ¿no? Y por eso me interesa mucho hablar con Álvaro y escucharle en esta entrevista, con la cual os dejo. Vamos allá. Buenas tardes, Álvaro Girón. Digo buenas tardes porque estamos grabando por las tardes. Normalmente esto sale por las mañanas, pero como es un podcast...
Pero ya yo estamos por las tardes, nos vemos por la tarde.
Claro, pues es que me sale raro decir otra cosa. Buenas y lluviosas
claro,
tardes.
No pega, exactamente. Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Álvaro?
Pues muy bien, lo que tú dices, aquí un día lluvioso, ¿no? Pues con ganas de que tengamos este ratito de charla y de conocernos un poquito más.
Pues sí, la intro que he preparado para el programa y que tú no has escuchado, ya lo escucharás, pues yo contaba un poco mis ganas de que la gente conociese cómo se está viviendo también la educación en las aulas de una manera menos general, ¿no? Porque todos nos vemos en la puerta del cole, todos los padres compartimos las ansiedades y los... ¿no? De lejos, lo compartimos de lejos, pero no llegamos... Incluso este año, quizás menos que el resto, no llegamos a saber lo que pasa muchas veces dentro del cole, ¿no? Y una de las cosas que pocas veces se conoce, salvo que te toque a ti o lo vivas de cerca, es pues perfiles como el tuyo, ¿no? Maestros, en tu caso, me cuesta pronunciarlo, psicopedagogo.
Sí, maestro de psicopedagogía.
Maestro de psicopedagogía.
Pedagogía terapéutica es el perfil concreto en el que yo trabajo.
Que es el famoso PT.
El famoso pete, eso es.
Tuvimos hace tiempo a una compañera tuya también aquí en el podcast. De hecho, por eso sé que es un pete, pero si no...
Es un perfil súper desconocido, ¿no? Si no te toca en el ámbito, en tu centro educativo, en tu colegio, o si tu miembro de tu familia, un hijo o una hija, tiene la necesidad de trabajar con un PTE, es un perfil muy, muy, muy desconocido dentro del colegio, pero incluso te llego a decir por propios profesores, ¿eh? No ya familias ni gente que está fuera, sino hay compañeros que dentro de su centro igual no tienen esas necesidades y no tienen el perfil del PTE dentro del colegio. Uh-huh. O colegios muy grandes que no tienen tanto apoyo y demás, que es un perfil pues un poco hipernecesario, pero como apartado del mundo educativo un poquillo.
Cuéntanos un poco quién eres y cómo has llegado al puesto que estás haciendo ahora, a tu trabajo, a tu perfil, para que te conozcamos un poco mejor y sepamos un poco mejor qué es lo que haces.
Mira, pues yo soy, como hemos dicho antes, soy PT, pedagogo terapéutico, trabajo ahora mismo en concreto dentro de un aula de autismo de chavales de secundaria en el Colegio Trabenco, un colegio que está en Vallecas, pero llevo dedicándome al mundo del autismo 10 años más o menos. ¿Cómo llegué aquí? Siempre lo cuento y siempre pienso en la persona que me hizo llegar aquí, que si en algún momento me escucha, yo se lo he dicho muchas veces, pero si en algún momento me escucha cómo lo cuento o cómo lo digo después, pues probablemente se quede mirándome y me diría, no entiendo muy bien el porque el caso es que cuando yo estudiaba pues me puse a hacer lo típico, ¿no? Los trabajitos que te salen por las tardes de extraescolares y demás, y en ese momento pues me crucé con un chaval que tenía autismo, que tenía en concreto síndrome de Asperger, y a mí me enamoró ese chaval, me enganchó, me encantó, y desde ese mismo momento que yo empecé a interaccionar con él, me acercaba, hablaba con él, le daba la brasa mogollón de veces, él pasaba de mí, pero yo seguía ahí detrás. Desde ese momento empecé a especializarme, me hice cursos, empecé a estudiar a la universidad, a especializarme en autismo, y aquí estoy, aquí he terminado. Por eso te digo que si en algún momento ese alumno, Moisés, llega a leer lo que he escrito o a escuchar lo que digo por ahí, él se quedará pensando y dirá, pues no entiendo muy bien el porqué, pero gracias a él he encontrado lo que realmente me gusta y me apasiona. Y la verdad es que el poder contarlo y muchas veces pues me emociona, ¿no? El decir, jolín, que a raíz de encontrarme o cruzarme con una persona, sea él el que me haya dicho, el que me haya guiado sin quererlo en esto que estoy dedicándome ahora, pues me gusta, me parece bonito, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, no sabemos, a lo mejor nos escucha, nunca se sabe.
No se sabe. Por eso siempre me gusta decir su nombre o me gusta hablar de él, porque digo, bueno, pues en algún momento igual tendrá el chico ya 18, 19, o sea, ya mayorcito, pues... En algún momento igual nos volvemos a cruzar, ojalá, yo estoy deseando.
¿Cuál ha sido tu proceso? Es decir, tú decidiste que ibas a ser maestro y te especializaste.
Sí, yo estudié lo primero magisterio de educación infantil, siempre desde que yo estudiaba ya... A partir de la secundaria, bachiller y demás, siempre sabía que mi carrera iba a ir enfocada al tema educativo. Lo que pasa es que nunca me había imaginado que yo me iba a especializar tanto en un tema tan concreto. A raíz de pues, ir probando, ir conociendo y demás, y cruzar en concreto con este chico, luego vas teniendo, ¿no?, más cositas en tu vida que te van empujando más hacia ese camino, vas conociendo más, pero mi proceso fue dedicarme a la educación y luego el saltito a esta educación especial o en concreto a trabajar con chicos con autismo ha venido en un proceso de ir trabajando, de ir conociendo. Empecé a trabajar en una asociación que se llama Asperger Madrid. Ahí vas conociendo perfiles, te vas formando y vas viendo que realmente te gusta, porque si ya de por sí la educación es vocacional, creo que este pasito al que nos dedicamos nosotros todavía es mucho más vocacional, ¿no? Porque convivir muchos días con esto, pues es complicado, ¿no? Tanto en el cole como con... Yo siempre lo digo, puede sonar un poco raro, pero es probable que ninguna familia desea esto, ¿no? Tener esto en su vida. Y que luego el chip se cambia, que luego vives cosas probablemente el triple de motivas o te hacen vivir muchísimas más sensaciones, pero de primeras es un paso muy duro al que hay que enfrentarse y contra el que hay que luchar. Por lo tanto, relacionado en cuanto al trabajo, creo que es hipervocacional y que según van pasando los años, te vas dando cuenta de que realmente es lo que quieres hacer. Por lo tanto, ha sido como muy poquito a poco, ¿no? Como un proceso en el que inicias probando, testeando, viendo a ver por dónde, por no sé qué, hasta que realmente dices, jo, esto me llena, ¿no?
Qué bonito. La verdad es que da gusto escucharos y leeros, ¿no? Porque si el tema de ser profesor, ser maestro, es muy vocacional, en vuestro caso es como doblemente vocacional, ¿no? Y da, transmite mucha mucha alegría ver que pues que los niños están con vosotros en este caso, ¿no?
Al final, más que nada, porque jo, al final tú cuando realizas cualquier trabajo tú intentas cumplir unos objetivos, eso te reconforta, eso te hace sentir a gusto. Y muchas veces nosotros los objetivos que nos marcamos son pasitos mínimos. Y cuando ese pasito mínimo lo consigues, te llena tanto que dices, jo, pues esto sí que merece la pena, ¿no? Y no te estoy hablando de que me terminen haciendo una suma de matemáticas o me terminen resolviendo un problema o que me hagan una lectura comprensiva. Pues te estoy hablando de otro tipo de pasitos de... Me voy a lo más básico, ¿eh? Que se crucen con un compañero y le digan hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues eso para nosotros es nuestro día a día y lo que te hace volver a casa muchos días comiéndote la cabeza y otros días con una sonrisa de oreja a oreja.
Cuéntanos cuál es tu trabajo diario, cuál es la función de un PT. ¿Es dar lecciones, tener proyectos, para que la gente lo sepa?
Esto también puede ir relacionado con lo típico, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, cada PT pues trabajará de una manera diferente. Yo te cuento un poco mi visión y cómo yo intento hacerlo en mi día a día. Al final, la función del PT es un trabajo, para resumir, inclusivo, ¿no? En el que tu función es que esos chicos con autismo o con la discapacidad que tengan estén lo máximo tiempo que puedas permitir o que puedas permitir tu día a día trabajando con el resto de compañeros y no trabajando, volvemos a lo de antes, en mates, en lengua, en inglés, sino trabajando ese entrenamiento en relaciones sociales, que de otra manera, por ejemplo, no podrían conseguir, pero que estando en un colegio ordinario es la mejor herramienta y la mejor oportunidad que pueden tener y que podemos tener todos los que estamos alrededor suyo, ¿no? Que aprender de que el que tenemos a nuestra izquierda o a nuestra derecha no tiene por qué ser igual que nosotros. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues mira, yo siempre cuento lo mismo, nos vienen muchos chicos de práctica, nos pregunta mucha gente, mi objetivo es que las personas que están alrededor de mis alumnos entiendan que hay gente de todo tipo. Ese es mi principal objetivo. Luego, en ese proceso, hay muchas formas de trabajar. Yo al final me enfoco más hacia mis alumnos que están dentro del aula, trabajando emociones, trabajando habilidades sociales, trabajando relaciones entre iguales, que conozcan a todos los compañeros que tienen en el aula, pues un proceso ahí. Pero ya te digo que me centro muchísimo en que el compañero que no está dentro del aula, el alumno que no es mío, sea capaz de darse cuenta a quién tiene al lado, qué le aporta a esa persona que muchas veces pasaría desapercibida por su vida, o incluso en momentos en los que estos chicos entran en momentos de crisis o momentos de nerviosismo, no lo vean como algo extraño, ¿no? Lo vean como pues, algo que puede pasar aquí, o te puede pasar en el metro, o te puede pasar en el supermercado cuando vas a comprar con tu familia. Ese es un poco el objetivo que yo me marco desde que empiezo a trabajar con ellos en primero de la ESO en este momento hasta que salimos en cuarto. ¿Cuándo te das cuenta que lo has conseguido? Pues cuando van pasando los años y los propios compañeros son capaces de actuar con ellos como te han visto actuar a ti. Pues se ponen nerviosos, nos ven a nosotros cómo trabajamos con ellos y cuando ves a un compañero que se acerca a algún autismo, se pone a hablar con él, le dice, oye, mira, te echo una mano en esto, vamos a relajarnos, no pasa nada, vamos a solucionarlo de esta manera, de aquella, ahí dices, pues esto es lo que merece la pena, ¿no? No que los chavales da, sí, por supuesto que sí también, pero que la gente que esté alrededor sea capaz de darse cuenta de, oye, que esto también existe en la vida, ¿no? Y vamos a intentar esforzarnos por aprender de todos. Yo te aporto esto y tú me aportas aquello. Es un poco el objetivo general. Luego, ya te digo, hay muchas horas de trabajo emocional, habilidades sociales, también trabajamos lo curricular, también intentamos que mantengan el ritmo igual que el resto de la clase. Ahí es muy amplio todo lo que trabajamos, pero en general ese es el objetivo principal para mí.
¿Has notado evolución en, durante estos años que llevas trabajando en cuanto a los chicos con los que vas trabajando, a sus familias? ¿Vas notando una evolución en cuanto a la integración, en cuanto a al grado de eso que estás buscando tú, ¿no? Que el resto del cole se comporte de la misma manera, ¿no? Que lo haces tú con ellos.
En los contextos en los que yo me muevo sí que lo he notado. Los que me muevo a nivel profesional. Sí que es cierto que sigue saliendo por la calle y todos en algún momento o casi todos nos hemos encontrado con este tipo de situaciones, las hemos visto, ¿no? O sea, te hablo de personas con síndrome de Down, algún tipo de crisis de alguna persona que tiene alguna discapacidad o algo, y sigo viendo como esas miradas inquisidoras, ¿no? Como esa de qué está pasando, o este chico qué está haciendo, o esta niña por qué se pone tan nerviosa. Eso lo sigo viviendo. En mi día a día sí que he notado esa evolución muchísimo, claro, pero al final hay que tener en cuenta que yo el contexto en el que me muevo es un contexto que intento que sea inclusivo. Por lo tanto, ahí los resultados sí que los ves. Pero a nivel general no se nota, no lo noto. Nosotros aportamos nuestro granito de arena, intentamos que así sea, pero creo que todavía queda mucho por aprender y por ver. Y partimos al final de lo que te decía antes. Cuando hay colegios en los que ni siquiera existe este tipo de alumnado, porque lo que me interesa a mi colegio es que los chicos saquen buenas notas, todavía nos va a quedar mucho camino. No sé si me he explicado bien
Sí. Esto
que he dicho ahora. y sé que eso existe y es una pena, porque al final creo, no sé si habrá gente que lo comparta como yo, ¿no? Pero que el objetivo de una educación continua no es que saques mejores o peores notas, sino que aprendas de lo que te vas a encontrar en tu vida cuando salgas de un colegio o aprendas esos valores que no se van a aprender de otra manera que viviéndolo en tu día a día. Por lo tanto, que creo que es un proceso que de base se tendría que trabajar, pero que todavía en muchos sitios no se trabaja.
Uf, has pero abierto bueno, ahí.
Sí, es un melón gordo, pero sí que es verdad que cada vez más, y gracias a familias, gracias a las familias de personas con distintas capacidades que están luchando por ello. Son las que más se pelean y las que más intentan que pues al final es equidad, ¿no? Que se busca en educación. ¿Por qué mi hijo no va a poder estar en este centro educativo? Pero seguimos encontrándonos con perfiles de coles que no aceptan eso.
Entramos, si quieres, en este tema, porque me parece que parece como que este año sea el debate está como más apagado, porque ahora todo solo hablamos de COVID, pero
sí.
Pero este tema hay que tratarlo, porque el debate, que a veces no es tan debate, porque luego hay posturas que no son tan encontradas. Pero sí que hemos tenido en el podcast, bueno, pues diferentes entrevistas sobre este tema, sobre esa separación entre centros de educación especial y otras propuestas de centros en los que se pueda integrar, pues, diferentes situaciones de personas con discapacidad. Bueno, ¿tú cómo lo ves?
Sí.
¿Cómo lo ves desde tu perfil?
Sí, además es un tema ahora que, aunque la mayoría del tiempo estemos todos en casa tomando el café con los compañeros o lo que sea hablando de COVID, sí que es un tema también que está en el ambiente, ¿no? El tema este de los centros de educación especial, si se van a cerrar, no se van a cerrar. Me pongo la utopía, ¿vale? Y yo te planteo la utopía y luego de ahí ya vamos sacando, si quieres, nuestras diferencias o lo vamos hablando. Para mí, ojalá desaparecieran los, no tengo la cámara, pero es como si estuviese haciendo entrecomillados, desaparecieran sí. Los centros de educación especial, pero que desaparezcan de una manera concreta, es decir, no me vale que tú mandes a un alumno que está dentro de un centro de educación especial recibiendo un aprendizaje hipernecesario para su vida, le mandes a un centro ordinario sin ningún tipo de apoyo. Es decir, yo puedo cerrar los centros de educación especial, pero que la gente especializada que está trabajando con ese tipo de chicos también participe, ¿no?, de la educación de un centro uh-huh. ordinario. Que se vayan donde se vayan, esos recursos los sigan manteniendo, las necesidades que tengan que cubrirse se sigan cubriendo. No cerrar por cerrar, vamos a dividir a los chicos, pues en un centro hay 20 chicos, pues los divido 20 entre 3, pues los meto en estos coles. No sé si me explico bien, que al final, si ese paso se hace, sería maravilloso, ¿no? Pero que pasase en todos los centros ordinarios, que en todos los centros ordinarios se trabajase todo tipo de educación. Pero que sí que es verdad que los chicos que van a ese tipo de centros de educación especial necesitan una educación muy concreta, pues que se les dé también donde vayan, ¿no? Que sea un mix de tipo educativo. Creo que es un paso muy grande, muy complicado. Pero por eso te he dicho y he empezado diciendo que me voy a la utopía, ¿no? Porque al final la convivencia real con chicos de todo tipo de capacidades diferentes es donde se aprende de verdad. Pero claro, hay que cumplir unas necesidades básicas que también están en su derecho de tener.
Sí, que es la reivindicación de las familias, ¿no? Que parece como que este tema levanta una polvareda interesante, siempre que sale.
Sí que levanta mucha polvareda porque, o sea, yo entiendo perfectamente a las familias que pues chicos, por ejemplo, sobre todo con los que son más pequeñajos, que están en la etapa infantil, 4, 5 años, 3 años, es una etapa súper importante. En un centro de educación especial hay alumnos que van a recibir un tratamiento y un trabajo con ellos que les puede hacer dar un cambio brutal para el resto de su vida. ¿Por qué no van a tener el derecho de recibir ese tipo de educación, ¿no? ¿Que se podría dar en conjunto? Pues se podría dar, pero no sé cómo se hace. Ojalá supiera. Creo que es un trabajo que no depende ni de maestros, ni de directores de coles, ni demás, sino que viene de más arriba. Por eso no sé muy bien hasta dónde se llegará con esto. Sí que se habla el tema, se comenta, pero sí que estoy convencido que por ahora los centros de educación especial no van a desaparecer. Se habla, se escucha, se lee por ahí que dicen, pero no, es muy complicado, muy complicado. Y por lo que hablábamos antes, porque la fuerza de las familias es súper fuerte en estas situaciones y hay alumnos que necesitan estar en ese tipo de centros sí o sí.
Claro.
O recibir ese apoyo, me da igual el espacio, ¿sabes lo que te digo? Me da igual donde estén, pero que ese apoyo lo necesitan.
Claro, es que además nosotros conocemos, pues tenemos compañeros, incluso nuestra compañera Vanessa, que su hijo creo que son 5 en una clase, porque necesitan personal para cada uno de ellos prácticamente.
Eso es. Sí, ratio 1-1,
sí,
claro.
Sí, o sea, es así. Y una atención pues que está difícil que se consiga en un centro ordinario, por lo menos parece complicado, ¿no?
Claro, ojalá esos recursos de 1-1, ¿no? Pues si un alumno o una alumna necesita estar con una persona trabajando con él, pues ojalá en un centro ordinario se pueda conseguir eso, ¿no? Y que además esté con el resto de compañeros y que se pueda hacer un trabajo conjunto. El conseguir crear esa comunidad educativa en la que familias, profesionales, alumnos de todo tipo estén participando y trabajando juntos es pues la utopía que hablábamos antes.
Sí.
Que sí que es verdad que yo al final con mi trabajo del día a día es un poco el objetivo a larguísimo plazo que te marcas, que sé que probablemente no lo llegue a vivir, pero que al final yo no voy a dejar de luchar o de defender eso porque creo que es el objetivo concreto, ¿no? De la educación, porque es lo mismo, uno se habla de educación especial, educación inclusiva, siempre me gusta decir, los apellidos esos no hace falta que los pongamos, pues si estamos hablando de educación, la educación abarca todo eso.
Eso sería fantástico, la verdad es que sí. No, y además el argumento a favor de esa inclusión, bueno, no, de que no existiesen esos centros, yo creo que todos lo podemos compartir, estés en el lado en el que estés, ¿no? Que es decir, que todos los niños desde la más tierna infancia se eduquen en la diversidad, ¿verdad?
Eso y, es.
Claro, o sea, es que todo, yo creo que ahí... Mira, va a ser el punto.
Claro, sí, yo creo que en ese punto estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que es el cómo hacerlo, ¿no?
Claro.
Y partimos de que viene de ley, ¿eh? Que todo alumno, toda persona tiene derecho a recibir una educación esencial en su vida y cada uno en su forma de ser, en sus capacidades, en lo que sea. Pero claro, el paso es enorme, ¿no? El de pasar de que existan solo un tipo de centro educativo es un paso súper grande.
Y es que además tú antes lo comentabas, y además estando en la zona en la que estás, pues tienes que ver de todo. Pero hay centros, o sea, si ya hablamos de que se buscan centros según notas, todos conocemos que se hacen listados de centros en las ciudades según las notas, hay famosos listados infames. Sí. Lo siento, sí, pero sí, para mí son muy infames. Sí, sí. Y sabemos que se discrimina en función a un criterio como las notas que se van a sacar, pues...
Imagínate si vamos más allá.
Claro, cuesta ser optimista. Y tú en el barrio precisamente en el que estás trabajando, que para la gente que nos escucha, pues habrá quien no lo conozca, pero es una de las zonas, bueno, no sé exactamente dónde está tu centro, pero Vallecas, bueno, pues es uno de los barrios más deprimidos de Madrid, es así.
Es la zona del Pozo de Tío Raimundo,
pues fíjate.
Pegadito a la M40. Te voy a decir una cosa, para mí es una de las zonas más bondadosas de Madrid.
Sí, he vivido por allí, o sea que soy vecina casi.
Conoces, ¿no?
Muchos años. Y lo sé perfectamente, pero sé lo que pasa allí. Es decir, cómo se buscan los colegios en esa zona.
Sí. O sea, al final, comentabas, ¿no? Las listas estas malditas de coles por notas... He de decirte también que viene acompañado por estos exámenes que obligan a hacer en ciertos cursos, ¿no? De tercero de primaria, sexto de primaria, para ver qué nivel tiene el centro, compararte con el centro de al lado. Yo personalmente los odio a muerte, ese tipo de exámenes. Me estás obligando a que machaque aquí a un alumnado para que se preparen para un examen, para que tú luego puedas hacer una lista de esto que decimos, ¿no? De qué colegio tiene más nivel... Es que me da cosa hasta decir nivel educativo, porque estamos hablando simplemente de lo curricular, estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de lengua. Yo no te estoy hablando del nivel educativo. Probablemente vengas aquí a mi centro y aunque te hayan sacado todos tres en matemáticas, que no es el caso, pero que por ponerte un ejemplo, que te hayan sacado todos tres en matemáticas, pero probablemente entres, te den los buenos días y te pregunten qué tal estás. Que quizá eso, y eso cómo se valora, y eso cómo se evalúa, y eso cómo... Al final también parte de la responsabilidad un poco de las familias, ¿no? Del proyecto de centro que quieran buscar, de los objetivos que quieran plantearse en la educación de sus hijos, también es un poco de búsqueda y de interés, ¿no? Y de prioridades de cada uno. Al final cada uno tiene una escala de valores y de prioridades en su vida que, bueno, te iba a decir, no es criticable. Un poco sí, pero bueno, no me voy a meter tampoco en ello.
Que queda ahí, eso queda ahí. Ya quien quiera
contarlo. Claro, eso es.
Oye, y desde tu puesto, ¿cuáles son las situaciones con las que trabajas? Nos hablabas de Asperger. ¿Tú puedes desarrollar con ellos los mismos proyectos que desarrollas, que se desarrollan en el resto de aulas? ¿Cómo trabajas?
Sí, claro que se pueden desarrollar el mismo tipo de proyectos. Al final, buscamos un trabajo conjunto, sobre todo los PTs, intentamos mucho colaborar con los profes de área, con el profe de mates, con el profe de lengua, intentamos mucho ese trabajo colaborativo entre los dos. Al final, yo en concreto que trabajo en secundaria, en la ESO, el profe de área es el especialista en matemáticas, el especialista en la asignatura concreta que sea. Mi trabajo es intentar acompañarle en esa idea de, oye, ¿qué te parece si hacemos esta actividad que yo creo que este alumno que quizás está un poco más desenganchado va a entrar mejor? ¿O qué te parece si esto lo trabajamos desde aquí o desde allá? Te pongo un ejemplo concreto. Segundo de la ESO, Física y Química, el primer año que empiezan a dar esa asignatura, pues una asignatura complicada, que a lo largo de toda la etapa educativa cuesta, y en concreto la tabla periódica. El año hace dos años, en compañía con mi compañero de Física y Química, decidimos elaborar un bingo de la tabla periódica. En vez de estudiar la tabla periódica de manera ordinaria, pues hicimos el bingo. De cada 15 días más o menos jugábamos en clase con los chicos al bingo. Nos sorprendimos del resultado porque fueron capaces de, a través de ese simple juego, esa simple actividad, terminar todos los alumnos de la clase aprendiéndose la tabla periódica. Por lo menos los elementos básicos que nosotros buscamos que se aprendan y que todo alumno a lo largo de su etapa educativa tiene que estudiar o trabajar. Pues ese tipo de actividades concretas es el trabajo que buscamos en conjunto. ¿Qué pasa? Que ahí entramos ya en el debate de hasta dónde nos podemos meter los PT, ¿no?, dentro de una clase, o hasta dónde hay compañeros que te dicen, bueno, pues venga, vamos a participar juntos o no vamos a participar juntos. Yo encantado de la vida, porque los compañeros que me rodean, pues trabajamos juntos y estamos muy a gusto todos en esa labor, ¿no?, de todos podemos aportar algo, pues vamos a ello, y que al final el objetivo es que lo mejor sea para los 20, 25 alumnos, o en este caso, este año, 13, 14 que tenemos por aula.
¿Os han bajado el ratio?
Sí, gracias a Dios, sí. Y es una maravilla, ¿eh? Ojalá se mantenga.
Cuéntame cómo...
Es una maravilla, por fin, por fin.
Pues sí, bueno, pues mira, puede ser una consecuencia positiva, si es que las hay, de lo que estamos viviendo, ¿no?
Es de las pocas que estamos encontrando en el cole, de las pocas consecuencias positivas que estamos encontrando es esta, la bajada de ratio. Es algo que se lleva peleando muchísimos años y la verdad es que, jolín, qué cambio, una maravilla.
Cuéntame qué ha supuesto para tus alumnos todo esto que estos últimos meses, esta pandemia y el confinamiento, el quedarse que para todos ha sido como, no sé, todos los que tenemos hijos en casa, ha sido un año, madre mía, terrible, ¿no? Pero, ¿cómo los has vivido tú? ¿Cómo has vivido con tus alumnos estos meses de confinamiento?
Al principio lo vives con preocupación, ¿no? Porque no sabes cómo van a responder ante esta situación a la que nadie sabemos cómo vamos a responder. Pero claro, al final yo tiro para lo mío, tiro para mis alumnos y alumnas con las que estoy trabajando a diario, con los que tienes planteados unos objetivos hasta final de curso, que es muy difícil cortar drásticamente y que los tienes que cortar sí o sí. Luchamos durante el confinamiento para seguir manteniendo, bueno, luchamos, nos coordinamos con las familias y demás para durante el confinamiento seguir en contacto casi a diario, tanto para organización de trabajos de clase como para sentarnos, hacer reuniones, qué tal estáis y cómo vais. Al final aquí te puedes encontrar con distintos perfiles. Sabes que este tipo de alumnos, pues las relaciones sociales muchas veces les saturan, les cansan, no les apetece, no tienen necesidad de ello. Por lo tanto, el estar en su casita para ellos está muy bien, ¿eh? Que tampoco te encuentras como mal. Y el contrapunto de que también me he encontrado de crear situaciones obsesivas, incluso miedos por salir a la calle por si está la policía, o miedos por si alguien me está vigilando por lo que estoy haciendo, o miedos por si salgo y cojo el bicho este del coronavirus. O sea, son los dos contrapuntos que te puedes encontrar. Nada fuera de lo normal que no le pueda pasar a nadie, pero sí que es verdad que sí que hay que tener una gestión de ese tipo de momentos o situaciones, porque sí que pueden llegar a problemas más complicados.
¿Qué edades tienen?
De 12 a 16, 17.
Que además hablamos ya de adolescentes.
Exactamente, sí, adolescentes con necesidades muy concretas y con al final a mí lo que más me preocupaba es lo que te comentaba antes, ese tipo de obsesiones que se pueden llegar a crear y que desde la distancia para mí es muy difícil gestionar, y para las familias les conocen mil veces mejor que nosotros, pero ha sido unos meses muy duros en los que tienes que estar 24 horas, ¿no?, con esas personas, con tu familia, ellos con los padres con ellos, una convivencia complicada, pero que se ha intentado pues gestionar de la mejor manera posible. Lo comentaba en un tuit no hace mucho, no me preocupa tanto la situación, sino la incertidumbre. Estoy convencido, no lo sé seguro, que si no existe esa incertidumbre y ellos saben lo que va a pasar, lo que no va a pasar, sea bueno o sea malo, nos vayan a encerrar en casa o nos dejen salir de casa, pero si ellos lo saben, probablemente respondan 100.000 veces mejor que podemos responder cualquiera de nosotros, pero el gran problema es esa incertidumbre.
Uf, ya, no me extraña realmente, claro.
Sí, eso es lo complicado, la gestión, ¿no? ¿Cómo gestionas ese no saber o que ya nos cuesta a todos? Pues ellos son personas que necesitan mucho una anticipación, necesitan saber qué van a hacer, cómo lo van a hacer, con quién van a estar, unos más, unos menos, al final esto es como todo el mundo,
claro,
pero que ese trabajo previo lo necesitan. Por eso te hablaba de la incertidumbre. O sea, si ellos las cosas que ya saben, te pongo el ejemplo claro de cómo hemos vuelto al colegio, el tema de distancias, de geles, de medida de temperatura, de respetar estas normas sanitarias, es que son los mejores que lo hacen. Ellos son los mejores, pero necesitan saberlo.
Me llama mucho la atención porque cuando hablamos de adolescencia y o sea, normalmente la adolescencia es como la etapa de la que menos se habla en general, o para, siempre se habla para mal, ¿no? Pero como que está muchísimo más invisibilizado, pues precisamente los jóvenes, los adolescentes, precisamente pues con este tipo de necesidades, ¿no? Que no se habla de ellos nunca, no se les menciona para nada.
Da la sensación a veces que lo leía el otro día, no sé dónde lo leía, en algún blog de Anabel Cornago, no sé si dónde lo leía, algo del autismo, que da la sensación que cuando llegan a la adolescencia parece que ha desaparecido esto del autismo, o esto de la capacidad diferente, parece que ya no existe.
Es verdad.
Y sí, pero al final hay que tener en cuenta, en concreto esto del autismo, que no es una cosa que se lleve trabajando muchísimos años. Al final esto, y menos con gente especializada. Sí que es verdad que aquí en España hay mucha gente que sabe muchísimo de autismo, pero que se ha empezado a ver y a conocer, te podría hablar desde hace bien, hace 20 años, 19, 20 años. Por lo tanto, se ha empezado a mover, o se ha empezado a salir a la luz, pues con, sobre todo, lo que he dicho antes, desde familias, que son un arma súper potente, a partir de que sus hijos iban creciendo, ¿no? Son los primeros en los que han querido dar luz, han querido mostrar cómo son las cosas. Igual estamos hablando de chavales que tienen 14, 15, 16 años, no han llegado todavía a esa adolescencia de 17, 18, y parece que ahí como que se corta, ¿no? Pero sigue existiendo, claro. Y siguen teniendo situaciones complicadas y siguen teniendo sobre todo necesidades. A mí al final las redes sociales, Twitter sobre todo, me gusta colgar muchísimas cosas de visibilidad. De mira cómo hacen, mira lo que hacen, para sobre todo fomentar esas capacidades. No me gusta el pobrecito, ¿no? El vamos a ayudar a este, vamos que lo necesita, ¿no? Pues el mira lo que pueden hacer o mira lo que pueden enseñarte. Pero sí que es verdad lo que tú comentas, de que da la sensación de que la adolescencia ya no hay más, ya se acabó.
Claro, y de cara a las propias familias, ¿no? Y cómo se a las madres, a los padres, cómo afrontas la adolescencia, que ya de por sí es complicada, pues con tus hijos que tienen respuestas diferentes además. Que no sueles tener una guía, ya de por sí es complicado, ¿no?, manejar, pues en este caso, además lo hablaba precisamente con Melisa, con madre reciente, que tiene un libro sobre tener un hijo con autismo, pero que ella misma me decía, es que sobre adolescencia no se habla, sobre autismo y adolescencia...
No se habla.
Nada.
No se habla. Se está empezando a hablar, porque ya te digo que las personas que más punteras o que más comparten situaciones o dan apoyo, yo estoy viendo que sus hijos están empezando a llegar a esa adolescencia, claro. Y por lo tanto ese interés va creciendo y se va compartiendo más. Pero no se trata el tema de la sexualidad, que es
por
un
ejemplo.
Tema que con ellos surge y surge por ellos mismos. Surge, quizá no surge de la misma manera que puede surgir en otro chico adolescente o en otra chica adolescente, pero también está ahí, también hay que trabajarlo. El tema de crear vínculos de amistad, porque al final el salto que se da a la secundaria cambia bastante de la primaria, de cuando pues todos son más pequeños, más pequeñas, ¿no? Y esa diferencia no existe, no es tan grande. Al final, pues los niños juegan todos juntos, las niñas juegan. Pero cuando pasa la adolescencia los temas de interés cambian mucho, y ya empiezas a crear ahí tu círculo de amistades, empiezas a crear tu círculo de confianza y no se trabaja, ¿no? Como estos chicos también entran a formar parte de esos grupos, pues es un paso grande que se habla poco y que estoy hiper de acuerdo en que poco a poco se irá hablando más, pero que sí que falta todavía, falta por ver. Y ya no te hablo de personas adultas.
Ya.
Eso ya es también...
Sí, sí, es verdad. No, y fue una de las cosas que más me llamó la atención durante la pandemia, el confinamiento, cuando veíamos, yo no sé si a ti te pasó, esto es una cuestión, o sea, que algo personal que me comento, porque cuando mirabas por la ventana, que veías gente por la calle, que no se podía salir. Y entonces, al principio te indignabas mucho, yo me indignaba mucho, era como... Y luego ya, claro, empecé a contemplar otros escenarios en los que personas adultas necesitaran salir a la calle. Y ya no hablamos solo de cuestiones de salud mental o pues por necesidad, una necesidad concreta médica, sino, bueno, pues empiezas a plantearte que hay personas que tienen otro tipo de necesidades. Pero no se nos plantea, Álvaro, ¿no? O sea, yo misma lo pensaba y me daba cuenta de lo acotados que tenemos.
Sí, que no se te pasa por la cabeza al pensar eso. Primero, lo primero que piensas es hacer de policía, ¿no? Que se decía en estas situaciones. Pero está hiperrelacionado con lo que te comentaba antes, que claro, los contextos que yo me muevo sí que vivo esa inclusión. Quizá yo me asomo a la ventana y, bueno, me pasó y veo a alguien pasando por la calle y lo interpreto, pero porque me dedico a ello y es mi día a día. Y probablemente un alumno de mi cole también se asoma y lo ve y igual también interpreta que puede ser una persona que necesita ese espacio, que necesita estar al aire libre, pero que todavía queda tanto para que la sociedad sea capaz de asomarse a la ventana y en vez de decir qué haces por la calle, súbete para casa, pueda entender, oye, pues que es que igual este chico necesita o esta chica necesita salir a la calle a darse un paseo igual que yo necesito mi Ventolin para el asma.
Sí.
Pero claro, eso es... Es lo que hablábamos antes, ¿no?
Cuando ese momento de los pañuelos azules, no sé cómo lo viviste tú, ¿no? Que se reclamaba, pero por otro lado había quien lo rechazaba.
Sí, porque hablaban como por qué vamos a marcarles como ganado,
claro,
¿no? O cosas
claro.
De llegué a leer. Pues es que al final... Claro, yo me pongo la situación de las familias. ¿Por qué tengo que salir a la calle y aguantar que alguien me esté gritando, me esté chillando, ¿no? No me parece del todo mal, porque evitas eso, ¿no? Evitas que al final te estén atacando cuando no tienen motivo para atacarte. No debería ser, que no debería ser necesario que se pusiese un pañuelo azul, pues evidentemente que no. Pero claro, como el trabajo es tan gordo, el que viene detrás de sensibilización y de que todo el mundo entienda que por qué puede estar ahí... Pues bueno, pues póntelo, ¿no? Y evita que la gente te pueda decir cualquier cosa, y más en momentos en los que estábamos todos tan sensibles.
Sí, yo tuve ese momento también de debate, ahí de esto es bueno, es malo, lo entiendo, no lo entiendo. Con esto me pasa, siempre me estoy debatiendo yo conmigo misma.
Bueno, pero por lo menos tienes el debate, ¿no? Que ya es algo.
Sí, claro. Por lo menos ya que estamos en casa... Debates.
Te puedes encontrar con gente que ni para pensarse. ¿Por
bueno,
qué?
Espero que yo mi idea, mi trabajo es estar aquí para hacer a la gente plantearse estas cosas y por eso hablar contigo, y porque creo que todos tenemos la oportunidad de empezar a pensarlo, ¿no? Yo no me voy a lapidar porque en el primer momento que veo a alguien en la calle,
claro.
Pues todos tenemos ese momento, y si este podcast o otra entrevista sirve, o tus tweets, por ejemplo, ¿no? Pues sirven para que de repente hagas, claro, esto no lo había pensado, como por ejemplo, algo que también traes mucho en Twitter últimamente y que me resulta muy interesante, que es el tema de cómo está afectando a nivel de comunicación, ¿no? Esto que estamos viviendo, pues por ejemplo con las mascarillas. Y la distancia, ¿no? O sea, como algo que para todos es como, bueno, vale, qué fastidio, me tengo que poner la mascarilla, pero bueno, vale, ya. Pero en tu caso y en los casos que tú ves, no es así solo.
Claro, no es solo eso, no es la afectación simple de qué incómodo voy con la mascarilla o ay, cómo me duele la oreja, ¿no? Al final lo que está pasando en alumnos o alumnas que las que yo convivo es se está sufriendo un retroceso en situaciones del día a día, ¿no? De aprendizajes hipernecesarios para su vida que por culpa de una mascarilla o de una distancia social se están perdiendo. Vamos a partir de que sí que es verdad que los PTs, o por lo menos los que yo conozco, con los que comparto trabajo, esas normas de distancia las tenemos que... No, porque sí que es verdad que hay veces en las que tenemos que estar pegados a nuestros compañeros y no nos queda más opción, a nuestros alumnos y no nos queda más opción que estar de saltarnos el metro y medio, así claro te lo digo, pero multiplicar por 10 la higiene en cuanto a lavado de manos, doble uso de mascarillas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas cosas que se están perdiendo, pues comentaba, ¿no? Tenemos otro aula de infantil y de primaria en el colegio, de chicos con autismo también y chicas, y una de las alumnas, al ponerse la mascarilla, cuando había tenido una evolución y un proceso súper positivo el curso pasado, al empezar a usar mascarilla, es una alumna con autismo no verbal, que estaba empezando a tener algo de vocabulario, a algo de producción de palabras y demás, con este tema de la mascarilla ha perdido todo lo que tenía. Su mayor método de contacto era su boca, pues lo que cogía, muchos lo huelen o muchos lo tocan por el tacto y demás, pero ella se lo acercaba a la boca para empezar a entablar pues, esa relación con un cuento o con una pintura o con lo que fuera. Ahora todo eso se le ha cortado ese canal con la mascarilla, y además que se la ha cortado de manera obligatoria. No puede hacer otra cosa, no puede acercarse, y se ha visto en ella un retroceso, pero enorme, 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 enorme. ¿Qué pasa? Que claro, luego tú vas por ahí con los colegas, con los amigos, con la familia, y empiezas a escuchar comentarios de esos. Evidentemente yo estoy con mis amigos y demás, no me echo a morder a la yugular a nadie, pero lo escucho y voy, pues, y vas pensando y vas recapacitando, incluso tú mismo, ¿no? Muchas veces dices, jo, qué rollo la mascarilla, la oreja, tal, no sé qué, pero te paras a pensar y dices, jo, es que de verdad es importante que tú tengas la oreja un poquito más roja cuando hay gente que por esto pues está perdiendo su mayor método, de su mayor vía de comunicación. Y da mucha rabia, y sobre todo da rabia porque te planteas y dices, es que no se puede hacer otra cosa, es que esto es lo que toca vivir ahora.
Claro, porque la siguiente pregunta es como, ¿qué podemos hacer, no? O sea, ¿se puede hacer algo? ¿No?
Sí, pues sí, se puede hacer pues trabajo. Yo conozco a PTs que están trabajando con pantallas, ¿no? Para que te vean la boca a la hora de trabajar con ellos, tema de logopedia, que pues pronunciación de fonemas y demás, pues te pone, usas el uso de la pantalla sin mascarilla para que te vean la boca, incluso a ellos. Pero claro, entras en el siguiente paso de, pues igual un niño con autismo no tolera que le puedas poner una pantalla, o igual la familia no quiere que el niño esté con la pantalla, prefieren que esté con la mascarilla por salud. Que todo ese tipo de situaciones concretas que antes eran un trabajo del día a día, con esto se han agravado y se han empeorado bastante. Y al final es eso que dices, bueno, busco otras alternativas de trabajo, que no pasa nada, se buscan, se te comes la cabeza y al final consigues intentar dar, dentro de lo que estamos, el mejor acompañamiento a tu alumno o a tu alumna. Pero lo que fastidia es lo de alrededor, ¿no? El que estemos protestando por cosas tan livianas, el que nos quejemos por tonterías, el que no sean capaces de decirnos, oye, que esto va a ser así, esto, que no vais a poder salir de una comunidad, que sí vais a poder salir, pero que nos lo digan, que nos informen y que no nos quejemos de tonteritas cuando hay gente que realmente les está afectando en su vida y en su futuro a vida. Ese es el mayor problema. Problemas más graves, me refiero, ¿no? Más situaciones más complicadas y que de verdad les hace pasarlo mal, porque al final estos casos concretos que yo te cuento pues crean muchas frustraciones en ellos, su manera de compartirlo, sus canales pues han cambiado y lo pasan mal, lo pasan mal.
Y poco
Sí, poco se habla, sí, la incertidumbre, ¿no? El no saber qué voy a hacer mañana. Pues si todos gestionamos fatal eso, jolín, pero es lo que te comentaba antes, estos chicos trabajan muchísimo por anticipación, y que si tú se lo dices con anticipación probablemente respondan mejor que cualquiera de nosotros, pero díselo o aclararos para que podamos hacer algo, pero no nos tengáis así en ascuas.
Madre mía, poco pides, Álvaro.
Ya, sí, ¿no? Pues, jo, pues sinceramente me parece algo básico.
Ya, sí.
Claro, ahora lo pienso y digo, vale, sí, joder, con la que tenemos encima, pues estoy pidiendo mogollón porque estoy viendo que no somos capaces, pero no me quiero meter ahí. Yo no estoy tomando decisiones, no son capaces de decirnos las cosas con tiempo. Pero esto antes dices, joder, pues que se organicen, que lo planifique, que ni lo puedan decir, pero es que no está pasando así. Y da la sensación de que como que estamos bajando el listón, ¿no? Que al final estamos bajando el listón de, bueno, pues nada, sí, estamos pidiendo mucho porque nos digan con una semana de antelación o con 15 días qué va a pasar. Pues no estamos pidiendo tanto, yo creo, ¿eh?
Ya.
Pero claro.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero
ya no por trabajar en el cole, sino por todo el mundo.
Sí.
Pero bueno, que ahí entramos ya en otra temática.
Ahí caemos en un pozo, claro, sin fondo, claro, porque no. se nos va el ánimo ahí. En fin, no quiero.
No. Al final se encuentran soluciones, ¿eh? Y al final nosotros luchamos y seguimos peleando por seguir dando la mejor respuesta. ¿Qué pasa? Que luego te encuentras con situaciones que te ves abocado a tener que solucionar algo que tú sabes perfectamente que no hubiese pasado si se hubiese hecho de otra manera, desde otros lados. Pues eso,
sí,
que te avisen con un tiempo.
Y que tiene consecuencias pues que no contemplamos muy a menudo, o no, salvo que pues eso, que lo estés viviendo, pues ese caso que comentabas de tu alumna, pues me parece muy triste, ¿no? Que se esté viviendo ese retroceso, y muchos otros, porque sabemos de casos de, bueno, pues terapias que no se están pudiendo dar como las recibían, retrocesos a nivel motor, ¿no? Gente que...
Sí, claro, muchas situaciones que se están perdiendo, y eso no se ve y no se conoce. Al final, pues todos nos quedamos más en lo del día a día, en lo mundano, en lo general, ¿no? En lo que más se conoce, pero lo que se sale un poco más de esta generalidad se pierde y no lo ves y no lo conoces y es complicado. Pues eso, hay otro alumno que tengo, pues eso, él necesita los sábados hacer un plan y le tienen todas las semanas con una incertidumbre que no sabe el pobre qué va a poder hacer. Y es lo que te decía antes, y el problema no es que lo haga o no lo haga, el problema es que quizá una semana antes tú trabajes con él y le digas, oye, pues mira, esta semana no se puede hacer esto, por esto, por aquello. Y te va a responder fenomenal. Y va a ser el primero que te diga, vale, pues si no hay problema, pero que necesito saberlo, simplemente.
Ay, madre mía.
Es complicado, es complicadillo, pero bueno. Sí. Al final hablábamos antes, ¿no? De, pues mira, algo positivo que hemos sacado en los coles es que hay menos ratio. No me gusta tampoco repetirlo porque sé que en muchos coles no está pasando, pero bueno, yo digo que porque ya que lo hemos conseguido en algún sitio, en algún centro escolar, ojalá se consigan más y se mantenga. Porque claro, también no sé yo cuánto va a durar.
Bueno, vamos a cruzar los dedos, Álvaro, para que dure mucho, porque me parece fundamental siempre, en cualquier clase,
pues
en vuestros casos me parece, vamos, de vital importancia, y más si nuestro objetivo es esa utopía que comentabas tú al principio y que yo comparto. Pero es que si no hay recursos, si no tenemos más personal, yo no sé tu caso, si tú trabajas siempre en el mismo cole, porque sabemos que hay gente de tus colegas.
Claro, eso es otra.
Eso sí, es una
claro,
lacra que trabajéis
eso es
así.
Eso es una locura. Yo por suerte sí, estoy en el mismo centro y yo tengo mi jornada completa en el mismo colegio y no tiene nada que ver. Pero conozco casos y en coles públicos, ¿eh?
Sí.
En los que el especialista PTE comparte horario con otro centro o con otros dos centros, ¿eh? Y 6 horas en uno, 7 en otro y el resto no sé qué. Eso es una locura, eso es imposible de gestionar y de... Pues al final la persona que lo haga pues intentará, por supuesto, dar el 100%. Sí. Pero no es posible.
Tu colega Iris Caraval, que fue precisamente a quien entrevistamos aquí, sí, hablando sobre tema,
sí.
La pobre, sí, de verdad.
Ay. Sí, la conozco.
Además lo cuenta en Twitter y de verdad que me parece, y ella misma ha comentado, ¿no? La frustración, estás trabajando un proyecto y intentando, pues a largo plazo, porque es que esto se tiene que trabajar a largo plazo, si es que no hay otra. Y tener
claro,
que irte...
Claro.
Madre mía. Álvaro,
no tiene ningún sentido, pero bueno, pues, se seguirá luchando, ¿no? Vamos
sí.
A ver si esa utopía, aunque no la vivamos, estemos cada vez más cerquita de ella.
Oye, para terminar, y de manera además positiva, recomiéndanos a toda la audiencia, a los que nos están escuchando, pues recursos, libros, blogs, pelis, algo que te guste para, bueno, pues para... conseguir aumentar esta, bueno, que tengamos una sociedad más inclusiva, ¿no? Que de repente conozcamos un poquito mejor al resto de nuestra sociedad, que hay de todo, hay
sí.
Diferentes circunstancias, pero bueno, dentro de tu campo, ¿qué es lo que nos podrías recomendar?
Yo siempre recomiendo a gente que me pregunta sobre el autismo y demás un libro que es para mí bastante conocido, pero que siempre recomiendo, sencillo de leer y que te acerca bastante a las situaciones de Mark Haddon, El curioso incidente del perro a medianoche. Es muy cortito, muy fácil de leer, muy divertido, y se hizo obra de teatro. El año pasado yo sí que estaba en los teatros aquí en Madrid. No sé si seguirá estando, bueno, con el tema este no sé hasta dónde llegó, pero incluso la adaptación a teatro fue muy, muy, muy buena, muy buena. El libro ese, si quieres acercarte y empezar a leer y empezar a conocer un poquito, es muy bueno, es muy bueno para ello. Luego me gusta, aunque no, es raro esto, ¿eh?, pero me gusta, aunque no, hablar de la serie de Big Bang Theory.
Venga.
¿Por qué? Te digo por qué me gusta. Porque es una serie que hablábamos antes, ¿no? De cuanto más gente conozca,
claro,
mejor.
Claro.
Pero, y es una serie que ve mucha gente y que todo el mundo conoce el personaje de Sheldon Cooper, ¿no?
Claro.
Y que siempre la han relacionado con el síndrome de Asperger, siempre la han relacionado con autismo y demás. Me gusta recomendarla, pero lo que me gusta decir de la serie no es ponte a verla, sino ponte a verla, pero interpreta y ten en cuenta que es una serie de humor, ¿vale?
Claro.
Porque sí que hay muchos rasgos y muchas características que dices, la literalidad, ¿no? Ese tipo de aspectos de situaciones en las que te das cuenta. Y sobre todo, no es que te des cuenta o te haga gracia, sino te das cuenta de que somos nosotros, no las personas con ese tipo de diagnóstico, somos nosotros las que muchas veces nos dirigimos a ellos mal. Con esto me refiero, te pongo un ejemplo claro, con el tema de la literalidad, que yo me he dado cuenta después de estar trabajando tanto tiempo con ellos. Una frase o una pregunta que hacemos muchísimo nosotros, ¿no? ¿Tienes hora? Normalmente la gente te responde, sí, las 5:15. Un chaval con autismo o con Asperger te va a responder, sí, sí, tengo hora. Y ahí se va a quedar la respuesta.
Claro.
Claro, pero al final te paras a pensar y dices, es que estoy haciendo yo mal la pregunta. No es que tú me estés respondiendo de una manera borde o me estés respondiendo mal. Soy yo el que te está preguntando mal. Pues viendo ese tipo de capítulos, ese tipo de situaciones con las que te encuentras en el día a día, hay que ponerse desde un punto, una perspectiva no crítica. No sobre fijarte tanto en el personaje de Sheldon, sino cómo se relacionan con él. Por eso me gusta recomendarla.
Oye,
pero...
y una pregunta...
Sí.
¿Sigues la comunidad de Soy Autista en Twitter?
Pues te lo confirmo ahora mismo, lo voy a mirar. Me
bueno,
suena que sí.
Es el hashtag, vamos, que es el movimiento que llevan años escribiendo adultos autistas a través
sí.
de Twitter, ¿no? Que precisamente por
sé que tengo varios. Sé que tengo varios perfiles de personas adultas en Twitter, que además hay una también que me parece que se llama así de Soy Autista, pero este hashtag en concreto que me comentas de la comunidad, no sé si habré visto alguna vez algún hilo, algún comentario o algo, pero no sé en concreto si le sigo o no. ¿Por estar relacionado con esto que te decía?
Sí, mucho, mucho de cara a leer a los propios adultos autistas. A mí me resulta muy interesante para, bueno, pues entenderles, ¿no? También entender mi propia reacción, sus reacciones, cómo nos relacionamos, cómo nos adaptamos, porque al final intentamos que ellos encajen en nuestro mundo y no nos ponemos, no hacemos nosotros ese esfuerzo, ¿no? De,
claro.
de encajar
claro.
nosotros en el suyo.
Claro, yo trabajé con adultos un tiempo también y había una de ellas que me decía una frase que me marcó muchísimo. Me decía, Álvaro, es que yo tengo la necesidad de meterme en una cueva y no salir de ahí. Y al final te das cuenta de que ella pensaba, yo es que como hago todo mal, tengo la necesidad de meterme en una cueva y no salir de ahí. Y es que al final no es que haga ella todo mal, sino que no estamos acostumbrados a ese tipo de relaciones. Y te ponía el ejemplo basiquísimo de antes de tienes hora. Pero eso es un ejemplo, pues eso, muy básico y muy, muy del día a día. Pero luego hay tantas cosas y tantas situaciones que ellos viven ese tipo de reacciones por situaciones que nosotros hacemos mal, que
claro.
es que es así, nosotros hacemos mal, que hay que pararse a pensar y decir, jolín. Por eso una serie tan cercana como The Big Bang Theory, en el que evidentemente no comparto ni el 90% de las cosas de que esté relacionado con el autismo, pero que sí que es verdad que te hace pensar, ¿no? Y te hace acercarte a
es
ver
verdad.
Un poquito más.
Es verdad.
Sí.
Pues ahí...
A mí una frase que otra persona con autismo me dijo y me dejó en shock es el tú estás acostumbrado a encontrarte con alguien, ¿no? Y preguntar, hola, ¿qué tal? Y todos respondemos rápido, bien, bien, bien. Pues yo le pregunté a una persona con autismo, hola, ¿qué tal? Y ella me respondió mal y yo no supe qué responderla. Y dije, ostras, no estamos entrenados. No
claro.
estamos entrenados a esa a realmente tener una conversación, a realmente responder lo que te estoy preguntando. Te estoy preguntando qué tal estás, te puedo decir mal perfectamente. Y yo dije, ostras, pero ¿qué digo? Si esto es hola, ¿qué tal? Bien, ¿no? Y ya se acaba la conversación. Pues situaciones de esas, ¿no? Te hacen decir, jolín, vale, que es que no son ellos, somos todos, ¿no? Los que tenemos que poner un poquito de nuestra parte.
Sí, totalmente. Y mira, me gusta quedarme con esa frase, ¿no? Y esa recomendación para cerrar, porque yo creo que aprenderíamos todos muchísimo, ¿no? De cómo manejarnos mejor todos en sociedad, no solo en base a ciertas, a determinadas convenciones que hemos marcado en base a lo normativo, pero que cuánta gente se queda fuera de eso y les dejamos fuera. ¿Sabes?
Por no estar acostumbrados.
Claro, y pudiendo aportarnos ellos a nosotros también, ¿no? Y al resto, muchísimo.
Eso es. Sí.
Y Álvaro, para todo esto necesitamos seguir leyéndote y leerte en Twitter. Y más allá, ¿sabes? Yo no te digo nada.
Seguí, venga, lo intentaré.
Pero es que es muy positivo y yo siempre busco, leo blogs y leo a gente que estáis ahí día a día y que tenéis mucho que aportar, ¿no? Y mucho que enseñarnos. Y que nos ayuda.
Lo peor de todo es que al final, pues el bagaje este que acumulamos, yo tengo cosas escritas, tengo cosas por ahí, pero que al final me cuesta que salgan. Pero bueno, creo que llegará un momento, ¿no? Que me ponga con ello bien.
Yo te invito, porque Twitter se va muy rápido y se lo lleva muy fácilmente el viento. Y tienes un blog por ahí que...
que hay que resucitar,
exactamente,
¿no?
Aunque sea de manera, sabes, WordPress tiene planes fantásticos gratuitos y nos hace muy bien a todos leeros y leer a gente que estáis ahí día a día, ¿vale? Que al final es con lo que realmente aprendemos. Insisto, también en Twitter yo os invito a todos a seguir este hashtag de Soy Autista, porque es utilísimo, de verdad, leerles a ellos mismos expresándose, ¿no? Y expresando su malestar o su bienestar o lo que sienten, ¿no?
Sí, o su explicación de por qué me ha pasado esto, me ha pasado. O me puede pasar aquello, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y no te quiero quitar más tiempo porque seguro que estás muy ocupado en esta tarde lluviosa.
Lo justito.
Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno,
nada, pues gracias a ti.
Te seguiremos leyendo por Twitter, Álvaro, y por donde muy vayas bien. Escribiendo.
Gracias a ti por la invitación y nada, para terminar, que la próxima vez, como consejo, la próxima vez que preguntemos qué tal, que estemos preparados por si nos responden mal, que también nos puede pasar.
Me gusta mucho ese cierre. Amigos, nos vamos. Ya sabéis, estás preparados para preguntar y que os respondan lo que sea. Hasta luego, Mariano. Adiós.
Hasta luego.
Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to Golo.com.
I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo.
I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo Taking Release.
If you're ready to take back control of your life, head to Golo.com now and see how Golo can work for you. That's Golo.com.
My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid.
I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked.
Join over 2 million people who have found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at Golo.com. That's Golo.com. Again, Golo.com.